Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quizás ustedes conocen la historia de un hombre que estaba un poco triste y su rostro lo reflejaba, y alguien vino y le dijo: sonríe, las cosas podrían ser peores. Y el hombre dijo: pues hice como me dijeron, sonreí, y en efecto las cosas se pusieron peores. Así que tenga cuidado si alguien le dice sonríe, porque parece que sí, que las cosas siempre van de mal en peor. ¿Cuántas veces han oído ustedes sermones comenzando con un recuento de todas las cosas terribles que están pasando en el mundo, y cómo le parece al predicador que en efecto estamos viviendo en los últimos tiempos? Bueno, el apóstol Pablo estaba escribiendo desde una celda en Roma, sabiendo que su muerte se acercaba, y él le advierte a su joven discípulo, podríamos decir, Timoteo, de que en efecto venían días muy difíciles. Aunque el apóstol nunca había perdido su fe en Dios, es claro que a él le preocupaba lo que estaba viendo a su alrededor. Venían días difíciles para la iglesia, y si no estaba preparado Timoteo, y si no estamos preparados nosotros, pues puede ser que nos zarandee el mundo y el enemigo cuando las cosas se pongan verdaderamente calientes. Y eso es lo que estábamos leyendo nosotros en nuestra lectura devocional esta noche, que quiero también usar como el texto de mi mensaje. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y yo creo que el versículo 1 es el versículo clave del capítulo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice los postreros días? Bueno, algunos han dicho que puede tener por lo menos tres significados. Primeramente, puede aplicarse al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Es decir, desde los días de Cristo hasta los días de hoy, nosotros podemos decir, estos son los postreros días, porque son los días después de que Cristo vino, la revelación perfecta de Dios a la humanidad. Ya no podemos esperar nosotros otro enviado, otro mensajero, otro Mesías. Vino el Señor Jesús y estamos viviendo en los postreros días. También podríamos decir que ese término se refiere a días difíciles, días de prueba, que pueden venir en cualquier edad a la iglesia, en algún lugar o en algún país o durante algún tiempo. Días difíciles, días postreros. Y también podría ser que se refiere ese término a los días en los cuales el Señor vendrá, en esos últimos años, meses, aún semanas antes del retorno del Señor a la tierra. Uno puede pensar en los dolores de parto de una mujer. Una mujer sabe cuando se acerca el tiempo de su alumbramiento, porque los dolores se hacen más y más fuertes y vienen más y más rápidos, ¿verdad? Y de la misma manera, pues el apóstol Pablo nos da una lista de dolores, podríamos decir nosotros, en este capítulo, que nos van a indicar que estamos llegando al fin de esta edad. ¿Estaremos nosotros en los postreros días? Pues tendríamos que decir que cualquiera definición que usted use La respuesta es sí, estamos en los postreros días. Ya vino el Señor y ya la iglesia está experimentando tiempos difíciles y los ha experimentado a través de los años, y estamos, yo creo, acercándonos al tiempo de la venida del Señor, del retorno del Señor, por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo serán esos días? Pues de acuerdo al texto, serán días peligrosos. Así lo dice el versículo 1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Al estudiar este texto, el comentarista notaba que la palabra que se traduce aquí, peligroso, es la misma palabra que se usa de los endemoniados en Gadara. El texto de la Reina Valera traduce ese versículo en Mateo 8:28, feroces. Se nos dicen que esos hombres endemoniados en Gadara que vivían entre las tumbas eran feroces, y es la misma palabra que se usa aquí, pero aquí se traduce peligrosos. Así que estamos viviendo en días peligrosos, también podríamos decir en días feroces, en días salvajes, donde se ve el salvajismo, donde los hombres ya no aceptan ninguna restricción moral, y la sociedad empieza a desintegrarse. Días peligrosos, días difíciles, días feroces, y el cristiano tiene que prepararse. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, después de que yo me vaya, la cosa se va a poner peor, así que tienes que prepararte, Timoteo, porque el que está preparado, pues no se encuentra desprevenido cuando viene el momento difícil. Aquí Pablo nos dice que va a haber un deterioro moral en estos días, ¿verdad? El versículo 2, esta es una lista terrible, y algunos dicen, pues eso es exactamente lo que vemos nosotros hoy en día: hombres amadores de sí mismos, narcisismo, todo el mundo enamorado de sí mismo, tomándose fotos y poniéndolas en el Facebook, si es que me veo bien. Si no me veo bien, enseguida la borro, quiero una que me haga lucir bien, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, y mujeres también, avaros, codiciosos, todo lo quieren para sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, despreciando a Dios, hablando en contra del Dios eterno, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Este es un mundo sin ningún tipo de freno, es un mundo desenfrenado, es un mundo sin leyes, sin reglas, algo parecido a lo que existía en los tiempos de Noé, donde la Biblia dice que los únicos pensamientos del hombre eran de maldad. Esa parece ser la descripción de estos últimos días que Pablo menciona y de los cuales advierte a Timoteo. Y nosotros, pues, hemos visto, ¿verdad?, el deterioro moral de nuestra propia nación, como la institución del matrimonio ya no tiene valor para muchos, y donde la familia tradicional ya es despreciada a favor de cualquier otra definición que la gente quiere darle. no nos debe de sorprender. La palabra nos está diciendo que vendrían días como los que nosotros estamos viendo. Y quizás por eso fue que el Señor Jesús dijo, si Dios no hubiese acortado estos últimos tiempos, nadie se salvaría. Pero Dios está en control. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos está dando estas palabras para que la iglesia se prepare y no se sorprenda de ver lo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos en estos días. Lo interesante de este pasaje, aparte de esa lista, ¿verdad?, tan descriptiva, es que aún esas personas, dice el versículo 5, tendrán la apariencia de piedad. Parece ser que aún mientras los hombres se están apartando del Dios verdadero, todavía retendrán alguna especie de religiosidad. Tendrán la apariencia de ser religiosos, aún de ser personas de fe. Algunos dicen que la gente hoy en día tiene más interés en las cosas espirituales. Yo digo, me parece que eso es solamente en apariencia. Aparentan tener interés en las cosas espirituales. Tendrán preguntas, pero no hacen caso de las respuestas verdaderas, sino que se van con aquellos que les dicen lo que ellos mismos quieren oír. La religión quizás es popular porque en un mundo de caos la gente busca algo a lo que aferrarse, pero nosotros sabemos bien que la religión sin Cristo es algo muerto y algo que nos da un falso sentir de seguridad. Nosotros no hacemos caso cuando la gente tantas veces nos dice, bueno, todas las religiones son buenas porque al fin y al cabo nos llevan a Dios. Nosotros sabemos que cualquier cosa que es simplemente una apariencia de piedad es un engaño y nos lleva únicamente a la perdición y a la destrucción eterna. Es triste que hoy en día hay tanta gente que dice pertenecer a alguna iglesia, aún quizás se bautizan y van a los servicios y oran y cantan, pero sus corazones no están entregados al Señor. Es una religión moderna que tiene la apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de la verdadera fe. En otras palabras, son personas que no creen que la relación con Dios puede cambiar una vida, porque eso es lo que significa la eficacia, ¿verdad?, de la verdadera religión, de la verdadera conexión con Dios. Cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, Él cambia nuestras vidas, Él transforma nuestros corazones. Lo que ocurre en nosotros es tan grande que la Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Pero estas personas van a decir, un momento, hablemos de Dios y hablemos de la espiritualidad, pero no le digas a nadie que tiene que cambiar, porque Dios nos acepta tales y como somos y así queremos quedarnos. Eso es negar que hay poder en el Evangelio. Eso es negar que Dios puede cambiar una vida. Eso es negar que Dios puede transformar a un alcohólico o a un drogadicto o a una persona violenta o a una persona rencorosa o a un mentiroso empedernido y hacerlo un hijo santo de Dios. Eso es negar el poder de Dios, es dejar al pecador en su desgracia. Y nosotros no podemos aceptar eso. Usted y yo no podemos aceptar que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, no puede cambiar a un pecador, porque si no puede hacer eso, entonces ¿cómo nos va a salvar eternamente? Cuidado con los que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios para cambiar una vida. Dios puede cambiar vidas. Nosotros no tenemos que conformarnos con ver a los nuestros arrastrando sus cadenas. Oremos que el Señor haga una verdadera obra de salvación, que Dios rompa cadenas, como lo hizo el Señor Jesús con aquellos dos endemoniados que andaban entre las tumbas. Nadie podía controlarlos, pero el Señor sí pudo, y los devolvió a su mente cabal, y los devolvió a sus familias completamente transformados, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que debemos de buscar, y no conformarnos con solamente la apariencia. Es más, el apóstol le dice a Timoteo: no tengas nada que ver con los que predican ese tipo de religión, aunque se digan ser hermanos en Cristo. Nosotros como iglesia creemos en la iglesia universal, es decir, todo el pueblo del Señor que ama a Cristo y que lo sirve y lo honra y lo glorifica con sus vidas. Todo aquel que así lo hace es mi hermano o mi hermana en Cristo. No importa en qué iglesia esté. Nosotros en esta iglesia tenemos comunión con otras iglesias que tienen ese mismo mensaje, que practican esa misma fe. Esta noche están el pastor Wilfredo y la hermana Mirmenia. Son una buena lección objetiva que el Señor me mandó en esta noche, ¿verdad? Para darles un ejemplo de una iglesia con la cual nosotros estamos en cooperación y en hermandad. Nosotros nos intercambiamos en los púlpitos, y nosotros estamos confiados en participar de eventos juntos, porque sabemos que en Jacksonville Español se predica el Evangelio de Cristo Jesús y no se niega el poder de Dios para transformar una vida. Antes estábamos perdidos y atados por el pecado, pero ahora el Señor ha hecho una obra en nosotros. Ya no somos lo que éramos antes. Y nosotros nos alegramos, nos regocijamos de compartir con Jacksonville Español y de compartir con la Primera Iglesia Bautista de Passaic y de compartir con la Iglesia Bautista Betania y de compartir con otras iglesias que el Señor ha puesto en nuestro círculo de amistad y de cooperación. Pero hay algunas iglesias con las cuales nosotros no podríamos tener comunión ni participación, porque no se predica el mismo evangelio, porque se niega el poder de Dios en transformar una vida. Y aunque nosotros no rechazamos a nadie ni despreciamos a ninguna persona, no podemos mezclar nuestra fe y nuestro mensaje con un mensaje que no es bíblico. Hay que cuidarse. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no tengas nada que ver con esas personas. Evita la comunión con aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ellos. Continúa en el versículo 6 diciendo: estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas débiles. Aquí el ejemplo que Pablo da es mujercillas, dice él, quizás pensando en algunas personas que tienen algún pecado moral, arrastradas por diversas concupiscencias. Podrían ser mujeres, podrían ser hombres, pero lo que él quiere decir aquí son gente débil que se deja llevar por cualquier líder carismático que viene por ahí, le dice algo que quieren escuchar, y con él o con ella se van, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible!, ¿verdad? Personas que siempre están buscando, o parece que ser que están buscando, pero que nunca llegan a la verdad, que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahí está la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad. Y nosotros hacemos todo lo que podemos como iglesia para ayudar a las personas a conocerlo a Él y a confiar en Él y a creer en Él y a clamar a Él. Usted quiere ser salvo, invoque el nombre del Señor Jesús. Ahí está la salvación. Dígale: Señor Jesús, Jesús de Nazaret, sálvame. Dígaselo. Clame a Él. Él responderá. El que viene al Señor no es echado fuera. En Él está la salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Entonces, no importa a cuántas conferencias usted vaya, ni cuántas personas le hayan dicho que usted es una linda persona y que usted es único y maravilloso y que Dios lo ama tal y como es usted. Usted necesita a Cristo. Cristo lo ama a usted más que cualquiera de esos maestros o maestras que pueden haber por ahí. El Señor Jesús lo ama. Tanto lo amó el Señor Jesús a usted que dio su vida por usted. ¿Pueden decir eso esas personas? ¿Quién puede decir que ha dado su vida por nosotros? Solamente el Señor Jesús. Entonces, solamente Él es digno de nuestro amor. Solamente Él es digno de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad, de que sea el Señor de nuestras vidas. Esa es la salvación. Hacer a Cristo Jesús el Señor de nuestras vidas. Decirle que no a una vida donde yo soy el que decide lo que voy a hacer y a dónde voy a ir y con quién voy a estar. Y decirle al Señor: Señor, ahora tú eres el Señor de mi vida y tú me vas a decir a dónde yo debo ir y qué debo hacer y con quién yo debo estar. Eso es tener a Cristo Jesús como Señor, y esa es la salvación. Y cuando Cristo Jesús viene a su vida, Él cambia todo. Él lo cambia todo porque Él tiene poder. Aquí dice la palabra que hay quienes van a resistir. Pablo menciona en el versículo 8 a Janes y a Jambres. Según la tradición de los hebreos, estos eran los dos magos de Faraón que resistieron a Moisés. Cuando Moisés vino ante el Faraón y le dijo a Faraón: Dios dice, deja ir a mi pueblo y esta es una señal para ti. Y Moisés hiere o toca el agua del río Nilo y el agua se convierte en sangre. Y la Biblia dice: los magos de Faraón hicieron lo mismo. Satanás tiene poder y Satanás trata de imitar la obra de Dios para que las personas sean engañadas y crean en él. Y entonces, pues, aquí están Janes y Jambres que pueden también hacer ciertas señales, pero llega el momento cuando Dios dice: no más, no les voy a permitir engañar más a las personas. Ellos algo pueden hacer como para engañar, pero llega el momento en que Dios los expone, ¿verdad? Y sin embargo, hay quienes se dejan engañar por esos malabaristas, podríamos decir, ¿verdad? Por esos magos que tratan de hacernos creer en sus trucos. El Señor nos dice: esos no van a ir adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Versículo 9. Y ahora, por fin, una palabra directa a Timoteo para ayudarlo en su situación, ante todo esto, ante esta confusión, ante una generación mala y perversa, ante hombres que parecen ser hombres de Dios y no lo son, ante gente que van a hacer trucos para tratar de convencer a las masas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo en el versículo 10 y le dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú sabes que he sufrido persecuciones, padecimientos, que de todas ellas me ha librado el Señor. Y tú sabes bien que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le dice a Timoteo: no pienses que por haber sufrido persecución, Dios no está contigo. Es más, los que quieren seguir al Señor serán perseguidos. Debes de preocuparte cuando la cosa te va demasiado fácil, cuando no hay oposición del enemigo, cuando no sufres por sus artimañas y sus engaños. preocúpate por eso, pero cuando estés sufriendo persecución, pues acuérdate de mí. Yo también he sufrido, dice el apóstol Pablo, muchos padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Qué cosa que nosotros tenemos que explicarle una y otra vez a los cristianos, que cuando viene el dolor y el sufrimiento, no es porque Dios se ha olvidado de usted, es porque eso es lo que nos toca a nosotros experimentar en este mundo que está tan opuesto a la vida que nosotros hemos escogido, al Señor a quien nosotros hemos escogido. El mundo no puede amarnos ni apreciarnos porque no ama ni aprecia a nuestro Señor. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entre otros, el mismo apóstol Pablo, también, claro, estaba su abuela y su madre, ambas mujeres piadosas que habían sabido educarlo. En otras palabras, el cristiano no es una persona que tiene que rechazar a todo líder. Debe de rechazar a aquellos que no predican el evangelio tal y como la misma palabra lo presenta, pero sí hay líderes que vale la pena imitar. Pablo le dice a Timoteo: tú imítame a mí como yo imito a Cristo. Hay líderes que Dios ha dado a la iglesia a los cuales nosotros podemos imitar, a quienes nosotros debemos de seguir. Dios nos ha dado buenos líderes. Debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder distinguirlos de los lobos vestidos de pieles de ovejas. Pero no quiere decir eso que nosotros vamos a decir: bueno, pues como no puedo confiar en todos, no voy a confiar en ninguno. Dios sí nos ha dado hombres y mujeres en nuestras vidas que han modelado el carácter de Cristo Jesús y han impactado nuestras vidas, nos han ayudado a conocer al Señor. Le damos gracias a Dios por buenos líderes que Él ha puesto en nuestras vidas. Oren por ellos, denle gracias a Dios por ellos y pídanle al Señor también que nos dé la gracia de serlo para otras personas. Porque aunque usted no lo crea, hay quienes lo están mirando a usted. Lo conocen por un hombre o una mujer de fe. Y quieren ver que usted es fiel. Quieren ver que usted es santo. Quieren ver que usted es obediente a la palabra del Señor. Y si lo somos, pues estaremos ayudando a muchos que quizás no digan nada, pero sí están viendo cómo nosotros nos comportamos. Pablo le dice a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, persevera en la sana doctrina que recibiste de esos buenos líderes. En otras palabras, persevera en las escrituras, ¿verdad? Para estos días en los cuales vivimos de tanta confusión y de tanto engaño, ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Pues podemos llenarnos de la palabra del Señor. Podemos nosotros entenderla y podemos nosotros a aplicarla, porque ahí está el bálsamo y la medicina y el alimento para nuestras almas, en la palabra del Señor. El apóstol le dice a Timoteo: acuérdate de cómo desde tu infancia, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a cómo ir al cielo lo tenemos aquí en la palabra del Señor. No hay nada que falta y no hay nada que se tiene que añadir. Todo está ahí. La Biblia no es una enciclopedia para informarnos de todos los tópicos que puede haber en el universo, pero sí nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a la cosa más importante del mundo. ¿Cómo es que podemos conocer nosotros al único Dios verdadero? Eso sí se encuentra en la Biblia. La verdad que está en la palabra del Señor nos puede llevar a la salvación, al perdón que Dios nos ofrece, a la justificación que Dios nos quiere dar, a obrar en nosotros una purificación, esa transformación de la cual hablábamos, la regeneración. Y un día, si somos fieles a esta palabra santa, nos llevará al mismo cielo. Ahí está nuestra esperanza. Si nosotros necesitáramos saber alguna otra cosa, Dios nos lo hubiera dicho. La Biblia está completita, todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros como iglesia hacemos bien con pensar: Señor, estamos educando a nuestra gente en tu palabra. Desde la infancia estamos ayudando a nuestros niños, como la abuela de Timoteo y su madre lo ayudaron a él. Yo me las puedo imaginar a ellas cantándole sus salmos cuando todavía era un bebé, enseñándole quizás algún versículo, algún texto, orando con él desde chiquitito, aún antes de poder él aún expresarse. Quizás ya le estaban enseñando a juntar sus manitos y a inclinar su cabeza y a cerrar sus ojitos, como nosotros debemos hacer con los nuestros, con los pequeños. Como iglesia tenemos que evaluar y reevaluar nuestro ministerio hacia los niños, lo que hacemos en la sala cuna, lo que hacemos con los párvulos, lo que hacemos con la iglesia de niños, lo que hacemos en nuestra escuela dominical. Porque qué gran responsabilidad tiene el que tiene algo que ver con la vida de un niño. ¿Cómo es que Timoteo desde la niñez fue instruido en las Sagradas Escrituras? Y miren cómo usó Dios a ese jovencito que algunos tenían como poca cosa, pero que fue pastor en tiempos difíciles y perseveró en su fe. Esa debe de ser nuestra preocupación por los niños en nuestra iglesia y también por los adultos en nuestra iglesia. Porque es posible que haya alguno que diga: pastor, yo no tuve ese privilegio, yo no tuve esa experiencia de que me instruyeran en la palabra desde que yo era niño. Yo llegué al Señor ya un adulto, una persona mayor, podrían decir algunos. Bueno, hermano, pues ahora comenzamos. Vamos a empezar a alimentarnos de la palabra del Señor desde ahora, porque en ella está la verdad y ella nos dará el entendimiento y la luz que necesitamos en estos días peligrosos, para que al fin usted y yo, dice la palabra aquí en el versículo 17, para terminar, seamos perfectos. Eso quiere decir que lleguemos a la plenitud de lo que podemos ser en Cristo Jesús aquí en esta tierra. ¿Está conforme ya con lo que es en este momento? ¿Ya usted está satisfecho? Bueno, ¿qué va a hacer Dios ahora conmigo? Dios todavía tiene mucho que hacer con usted. Nadie sabe cuánto tiempo tiene aquí en la tierra. Puede ser que todavía el Señor tenga un tiempo muy lindo y muy provechoso para usted. Abra su corazón, dígale al Señor: Señor, yo quiero conocerte más, amarte más, servirte mejor. Sé que estoy viviendo en tiempos peligrosos, sé que hay engaño, sé que hay personas que dan la apariencia de ser siervos tuyos, pero no lo son. Señor, no me permitas caer en el error, no me dejes ser llevado por la corriente mala que hay en este mundo. Quiero ser fiel, quiero perseverar, quiero que tú me prepares para las buenas obras que ya tú tienes en mente para mí. Y lo hará el Señor, porque estas mismas palabras que el apóstol Pablo da a Timoteo, el Espíritu Santo nos da a nosotros en esta noche. No tenemos por qué pensar que a nuestro alrededor las tinieblas nos van a ahogar. Somos luz, dijo el Señor Jesús, en este mundo. Y mientras más oscuras las tinieblas, más brillante la luz, por muy poquita que sea. Aún una vela débil brilla en una noche oscura. Brillemos para el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación que tú nos haces en esta noche. De la misma manera que el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo, así nos exhortas tú a nosotros en esta noche. Señor, tú nos has salvado a gran precio. Derramaste tu sangre por nosotros, Señor Jesús. Pero también nos has transformado. Tu palabra dice, Señor, que ya no somos lo que éramos antes. Tú lo llamas un nuevo nacimiento, Señor Jesús. Y nosotros queremos experimentar la plenitud de la transformación que tú quieres hacer en nosotros. No nos dejes hacer caso de las voces que nos dice: quédate así. ¿Por qué has de preocuparte tanto? Dios te acepta tal y como eres. Pero Señor, nosotros queremos honrarte con nuestras vidas. Y si hay algo en nuestra vida que te deshonra, si hay algo en nuestra vida que te ofende, si hay algo en nuestra vida que te entristece, nosotros queremos que tú lo quites, Señor. Nosotros queremos ser libres para vivir una vida que declare que hay poder en el Dios eterno para hacer algo lindo y maravilloso de lo que este mundo desprecia y tiene en poco. No nos dejes conformarnos, Señor, con la apariencia de la piedad. Declaramos, Señor, el poder que hay en el Evangelio para salvar y para transformar. Comienza en nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a apreciar cada día más y más tu palabra y a llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu verdad para desear lo que tú deseas, para pensar como tú piensas, Señor, y para actuar como tú actúas. Y pedimos todas estas cosas en el precioso, soberano nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.